saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El pasado día 15 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular y también coincidiendo con que dos días antes habíamos celebrado el Día Mundial de la Radio, se realizó un especial en Radio Colores. Los contenidos emitidos a lo largo de las 7 horas que duró este especial os les vamos a ir ofreciendo ahora fragmentados. Esperamos que sean de su agrado.
Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular, Día Internacional de la Radio. El lema de Radio Colores en este día, la palabra, la música, el silencio, el ruido. Buenos días, Carmen. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenido a estas ondas.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal?
Pues nada, muy contenta y un placer de estar aquí contigo en Radio Colores.
Y el mío de estar contigo. Estoy encantada de presentar a Carmen Diago Egaña, porque ella es una persona que ama la literatura, la vive, la disfruta, y además tengo el privilegio de ser su amiga.
Pues así es, y muy bien que nos llevamos, mucho que nos ayudamos, y muchos proyectos y cosas que hacemos juntitas. Muy bien.
Que son muy interesantes. Carmen es licenciada en Filología Hispánica y Derecho, aunque ella nunca habla del derecho, pero bueno, lo tiene. Yo creo que es que no le gusta. Das clases de lengua.
Sí, lengua y literatura.
Es escritora.
Sí, en el camino estamos, Pilar.
Pero claro, está tan ocupada que dedica pocas horas, ¿eh?
Sí, es verdad. A veces me disperso demasiado y bueno, a veces es necesario recluirse un poquito para escribir.
Sí. Y perteneces a un grupo literario, Esprosados.
Así es.
Que estáis trabajando mucho.
Sí, estamos. Bueno, este invierno estamos quizá un poquito más tranquilos. Ya llegará, ya hemos pasado y ya volverá en la etapa de las lecturas y de movimiento. Y bueno, pues yo creo que sí que puedo recordar que el Grupo Esprosados estamos aquí en la Universidad Popular y que los jueves llevamos un taller de escritura creativa.
Sí, sí,
o sea, que también estamos
con éxito.
Sí, la verdad es que muy bien, sí.
Bueno, además de todo esto que estoy contando, Carmen presenta el espacio en Radio Acut creado por ella, Literando, que es Gerundio. Colabora en Onda Cero con Curioseando, que son pues cosas sobre la literatura.
Sí. Me centro más en lo que es el escritor. Lo que es, pues eso, pues manías que tienen o
particularidades,
sí,
¿no?
Sí, o lo que personaje. Les costó escribir un libro, pero bueno, tampoco me gusta ceñirme solamente a escritores, Pilar. Por ejemplo, una vez hicimos un lunes, hice un pequeño homenaje a Freddie Mercury.
Sí,
son
sí,
curiosidades.
Sí, sí, sobre personajes, bien sea música, sí, literato.
Que tú bueno. Y yo, Pilar, no somos mujeres de encasillarnos.
No,
para
conviene,
nada.
No conviene. Bueno, pues, ¿tienes algo que añadir?
Pues yo creo que has hecho una presentación estupenda, como siempre. Y con mucho cariño, porque lo sé. Entonces, no tengo
esto,
nada más que añadir. Está todo bien, sí.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Carmen, si nos centramos hoy en la palabra, en la radio, la literatura? Aunque también comentaremos algo sobre los silencios.
Pues me parece estupendo porque, mira, yo creo que literatura y radio en realidad comparten la misma esencia, que es la imaginación. Las dos la utilizan para generar una idea, una sensación, un sentimiento de escucha. Es decir, cuando una persona escucha un programa de radio, ya sea música, noticias o un documental, bueno, realmente está haciendo lo mismo que cuando está leyendo un periódico, una novela o un cuento. Escuchamos la radio por el sentido del oído. Al igual que leer un libro, escuchamos en el cerebro las voces de lo que leemos. En contraste con el cine o la televisión, bueno, pues estarás de acuerdo conmigo, Pilar, que la radio nos motiva, nos invita a imaginar el mundo, a crear imágenes de personas y lugares, a hacernos nuestra propia imagen dentro, sí, de la cabeza. Y este es el gran lujo, por decirlo así, de la radio. Y yo considero que, bueno, es un medio imperecedero, desde luego. Y destaca la predilección por la lectura en voz alta. Antes se
tan
leía,
importante.
Antes se leía en voz alta, ¿verdad que sí, Pilar?
Sí, 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 mucho, mucho. Además, claro, era una asignatura en clase, fíjate, que eso era, vamos, era... Sí. A diario, sí, a diario tenías, sí, que leer en voz alta.
Sí, es muy importante y además es muy curioso porque a lo mejor cuando tú estás escribiendo un micro, si tú lo lees y lo tienes ahí, lo vas corrigiendo. Pero hasta que no lo lees en voz alta, sí, y te escuchas, pues a lo mejor no te das cuenta de las comas, de un tiempo verbal que te ha sonado mal o de alguna otra incongruencia.
Sí.
O sea, leer en voz alta es importantísimo y la radio realmente está transmitiendo esa sensación.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Ha habido programas muy importantes en la radio sobre literatura, que luego comentaremos, pero hoy tenemos espacios muy interesantes. Por ejemplo, vamos a comentar alguno de ellos, porque, claro, si nos ponemos a enumerar todo lo que hay,
sí,
en,
sí, sí,
de literatura en la radio, pues es, no, imposible, ¿no?
En general, pero que todo el mundo se entienda que esto también es un homenaje para todos, aunque no podemos mencionar todo,
sí,
claro.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, en Radio 1 y Radio 3 nos tienen informados de las grandes novedades literarias. La Estación Azul, en Radio Nacional, típico magazine, nacido en el 2000, pues fue un proyecto de Javier Lostalet. Javier, sí, Lostalet, sí, que es un genio, es una maravilla, uh-huh, de voz, de conocimiento, de todo. Él lleva ahora un apartado, creo yo, que es de poesía.
Ah, mira.
Sí. Uh-huh. Y otro espacio es Cultura con Eñe, en Radio Exterior de España, en la SER La Pequeteca. Espacio muy interesante, como bien se puede intuir, pues espacio para niños. Uh-huh. Eso es también muy importante, la radio en los niños. Porque aunque les decimos que ahora están muy pegados a la televisión, pero hay momentos que los niños les puedes enchufar a la radio.
Sí.
O se lo puedes dejar ahí de fondo.
Sí.
Y ellos, claro, en ciertos programas, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que engancha porque pueden estar haciendo otras cosas, pueden estar incluso jugando, pero están escuchando. La radio de ese esa conexión tan importante porque tú puedes estar haciendo otras labores manuales, uh-huh, y ahí está al fondo la radio, lo estás escuchando.
Sí, efectivamente. Y luego también hay que darles la oportunidad de que lo conozcan y acercárselo.
Efectivamente.
Porque vivimos en un mundo con demasiadas tentaciones para ellos y claro, también hay que acercárselo. Recuerda también que está la biblioteca básica, sí, y la importancia de la radio online.
Muy importante, Carmen.
Pilar, las, sí, dos, sí, tenemos un amigo que está allí cruzando el charco.
Sí, sí, sí.
Al que mandamos un abrazo y un saludo, ¿a que sí?
Sí, sí, Dos Orillas, a Alberto Arija.
Exactamente. Tenemos también Libros de Arena por Internet, un espacio interesante, Léeme, y grupos de escritores apasionados por el mundo de la literatura, la escritura, en televisión, Página 2. Y también se puede escuchar vía online, ¿no?
Claro, ahí está. Que el miedo que se tenía con la televisión, que iba a desbancar a la radio, que iba a desaparecer, uh-huh, pues no ha sido así. Incluso, pues fijaros, este programa, tú si no puedes verlo en televisión o no te apetece verlo por el horario, por, sí, el tiempo, tú luego lo puedes escuchar por podcast y,
claro,
ya estás oyendo la radio, un programa que estaba en televisión y que es muy interesante. Y luego las emisoras pequeñas, entre, vamos a comentar solamente dos, las más conocidas de, sí, nosotros, porque hay infinidad de ellas que, sí, fomentan mucho la literatura, pero muchísimo la, sí, palabra. Y, por ejemplo, en Palencia tenemos Acut Radio o Radio Acut, nunca sé si es Acut Radio o Radio Acut.
Radio Acut, sí.
Radio Acut. Y Radio Colores, que es donde estamos, que tiene espacios habituales de literatura.
Sí.
Hay espacios con poesía, donde está Concha Lobejón recitando, espacios, traemos a escritores, poetas, bueno, fomentamos
lectura,
muchísimo.
El grupo de teatro también ha estado aquí.
Eso, efectivamente,
sí.
Se leen cuentos, bueno, pues lo que estamos hablando, hablar de la literatura, de la palabra, en la radio, en voz alta, que se nos oiga.
Efectivamente. Y también, Pilar, pues dar oportunidad a un montón de gente que está haciendo muchísimas cosas, porque ahora Palencia está viviendo un momento cultural bastante interesante. Tenemos las dos, muchos compañeros y amigos que están sacando libros. Y bueno, nosotras también hacemos nuestra labor.
Sí.
También ayudamos a la difusión. Es otro empujón. Entonces, ¿qué es suele ser, yo pienso, lo común en las editoriales, en las emisoras que somos pequeñitas, pues que nos lo trabajamos mucho, que ponemos muchísima ilusión y que la gente está encantada de venir con nosotras.
Sí, porque sobre todo tienen más tiempo para ellos poder explicar todo lo que sienten,
lo que
han sentido creando ese libro, la ilusión, el esfuerzo, todo eso.
Exactamente.
Pues otra cosa, Carmen, si te parece, es la importancia de la radio y la literatura en las personas invidentes. Tú tienes la vivencia compartida.
Sí. Tú conoces a mi familia, Pilar. Sabes que mi tía Mariluz, que tiene ya, mira, está a puntito de cumplir, yo creo que 83 años, la hermana de mi madre, bueno, pues es invidente. Además, lleva invidente, nació ya con problemas en la vista y es invidente pues desde los, creo que los 30 y pico años o así. Y bueno, en mi casa toda la vida la radio.
Sí, toda la vida la radio. Ella, claro, era su mundo, ¿no?
Claro, pero yo recuerdo, incluso en casa de mis abuelos, o sea, estaba la radio que se ponía en la cocina, era levantarte y ya estaba encendida. Y luego mi tía, por ejemplo, siempre tenía su radio pequeñita. Tú imagínate la compañía, sí, la compañía que puede hacer, que le ha podido hacer a mi tía y le sigue haciendo la radio.
Sí, sí.
Aparte, además, que es una mujer que lo sabe todo, me explico. Noticias. Claro, ella está todo el día, entonces está actualizada diariamente de las noticias que ocurren en Palencia. A veces me lo dice ella a mí.
Eso te iba a decir,
me
digo.
Me dice, ay, pues ¿qué ha pasado en el barrio tal que lo he oído por la radio? Y yo ni lo sé.
Sí, sí.
O sea, la importancia de la radio para todos, pero especialmente para personas con deficiencias en
y la además, vista, claro. Pues claro, las que les gusta leer no pueden, porque claro, no todas las personas están ya educadas en el sistema Braille, tienen aparatos que hoy en día hay aparatos fabulosos donde pueden escuchar la lectura y tal, pero en la radio ellas lo pueden hacer pues fácilmente.
Y es más vivo, pues porque cuando un locutor se está comunicando, como tú ahora, Pilar, o sea, no estás hablando solamente conmigo, te estás dirigiendo a todas esas personas que sabemos que están ahí escuchándonos y siguiendo el programa. Entonces, claro, es más vivo, más... ¿Me entiendes?
Sí, más directo.
Exactamente.
Más directo. Es como que estás acompañando, como que estuvieras allí con ella.
Claro, que no oír una grabación. Ahora nos oyen hablar y a lo mejor pues nos oyen toser o nos oyen reírnos. Lo de las grabaciones de obras literarias, por supuesto que es una idea magnífica, pero le resta, no tiene la espontaneidad que tiene la radio.
Todo no puede tener.
A fin de cuentas, detrás de un micrófono está una persona.
Sí. Oye, así es. A mí una persona, fíjate, muy cercana a la radio, en un momento muy doloroso para ella, se enfrentaba a una enfermedad dura, pues ella es una gran lectora, pues la leía a su marido en esos momentos tristes y angustiosos y se dio cuenta ella misma de la importancia de la literatura en la radio, la lectura leída, ¿no?, en voz alta. Y de hecho, durante un tiempo estuvo leyendo libros en la radio para esas personas que sin ser invidentes no tenían ganas de coger un libro por su estado, ¿no?, deprimido en ese momento de la enfermedad, pero sí que las apetecía escucharlo.
Me parece una iniciativa y una idea estupenda y además de importantísima, porque es que lo que está transmitiendo al leer es vida. Pilar, es que se queda ahí, es que lo que estás transmitiendo es vida, porque puede, la persona que está escuchando capta las emociones.
Sí, perfectamente. Carmen, ¿por qué no hablas un poquito de los seriales radiofónicos?
Pues los seriales radiofónicos, bueno, pues lo poquito así que puedo saber yo, Pilar, sé que se iniciaron en los años 40, 50, había espacios dramáticos en la radio que permitían a los españoles, mira, lo que estamos hablando, Pilar, alejarse de la realidad de la posguerra y la pobreza y, bueno, pues tener un poco de ilusión, porque también recuerda, hoy nos estamos entrando en literatura, pero las retransmisiones del fútbol, los toros, los grandes espectáculos, los concursos. Entonces, la vida que se estaba dando a estas personas, como ahora mismo cuando vamos al cine, que antes no se podía ir al cine, por un rato, hombre, por Dios, te olvidas de lo que tienes y te relajas y te trasladas a otro mundo y estás tranquilo y estás a gusto.
Sí.
Que no es poco.
Muchísimo.
También vamos a recordar cuando se desarrolló la radionovela y el teatro radiofónico en esa sociedad. Tú recordarás, bueno, yo también, claro, las familias se reunían en torno a este aparato, a la radio. Y la distribución de la sala, todo, la pieza de oro era la radio.
La pieza importante era la radio.
Exactamente, a partir de alrededor de ella se reunía toda la familia e incluso los vecinos que no tenían radio iban a las casas. Esto es así, Pilar.
Sí, es un hecho muy curioso. Luego pasó con la televisión también. Sí. El primero que tenía la televisión, allí tenía reunión de vecinos.
Efectivamente. Y que además...
Es que parece que así han pasado muchos años, pero no ha sido tanto. No,
me vienen a la mente las películas estas típicas españolas de Paco Martínez Soria, que salen en un bar a lo mejor todo el
pero
mundo...
Pero que sí que reflejaba la España de aquellos años.
Anda,
sí,
claro.
En algunos casos.
Anda, claro.
Así en España, pues se comenzaron a adaptar textos literarios para ser contados, inclusive películas, lo que generó pues eso, una gran variedad de escritores, dramaturgos para la radio.
Sí.
Por ejemplo, las radionovelas y los radioteatros se vislumbraron como un negocio radiofónico, dieron mucho dinerito a ganar. Las grandes cadenas apostaron por la ficción y crearon las agrupaciones de actores, que Radio Madrid fue pionera, y Teófilo Martínez fue una de las voces más importantes de aquellos tiempos.
Sí. Y bueno, nos vamos ya, por ejemplo, a los años 50, la década dorada de los seriales. Su éxito estaba en las complicadas tramas y que al final de cada capítulo se dejaba al oyente con la expectativa. Se dejaba y se ponía el caramelito en la boca y decían, ¡ay! Hay que esperar al siguiente.
Y a esperar.
Sí, fíjate, se transmitían 8 horas al día e iban dirigidos no solo a las mujeres, sino a todos los sectores de la sociedad. Claro, aunque siempre parece que las mujeres, bueno, pues por su trabajo de amas de casa, estaban y eran quienes más lo seguían, pero realmente era todo sector de la sociedad. Los seriales abarcaban además todos los géneros, describían situaciones que poco tenían que ver con el día a día, recreando una realidad a la medida de la dictadura, claro Pilar.
Sí, es que no se podían salir mucho del camino que estaba dicho.
Y enlazando con lo que has dicho tú antes, pues los guionistas, por supuesto, eran una pieza muy importante en todo este
engranaje. Sí.
Claro.
Les había muy buenos, y no tan buenos, pero destacaron unos cuantos.
Sí.
El folletín, por ejemplo, iba más dirigido a las amas de casa, pero la comedia costumbrista buscaba la complicidad de toda la familia.
Ajá.
Entonces, pues eso, se veían siendo su máximo exponente. ¿Quién nos recuerda, aunque te suene así muy lejano, o haya oído hablar de ello, aunque no lo haya oído directamente, a Matilde, Perico y Periquín, creado por Eduardo Vázquez?
Claro, yo de oídas, pero claro. Sí. Sí. Ya te digo que mi familia ha sido siempre muy muy de radio.
Sí. Yo también. Lo hemos vivido muchísimo y lo seguimos viviendo.
Sí.
En 1953, por ejemplo, pues Enrique Jarnés crea las aventuras futuristas de una pareja de héroes, Diego Valores. Yo a mí esto, fíjate, lo he leído, pero no me suena. La radionovela juvenil por excelencia, emitida por 4 años, fijaros, 4 años, y la cual fue trasladada al cómic. Y creó una industria de cromos y juguetes. Fijaros,
pues mira,
hasta dónde dio lugar.
Sí, y luego el género policíaco, por ejemplo, bueno, pues era más popular, menos popular, y porque tenía su espacio por las noches. Claro que fue vigilado por la censura, al igual que toda la afición radiofónica, hasta el punto de que los libretos se pedían con 48 horas de antelación. Ahí tenemos siempre, Pilar, la censura.
La mano, la tijera.
Y además de la censura oficial, pues claro, existía una más sutil, que era la de las marcas patrocinadoras, claro.
Sí.
Cuyo sustento es, pues, claro. Pues ¿qué vamos a decir?
Esas cortaban con tijera de bordar, pero cortaban.
Sí, y luego mira qué curioso, porque la emisión de los seriales se trasladó de la radio a los teatros, con giras por España.
Fíjate la importancia de la radio, ¿eh?
Ajá.
Pues fíjate, en 1942, la SER, con Antonio Calderón, pone al aire el Teatro del Aire.
Ajá.
Por su lado, en 1949, la Radio Nacional de España estrena el Teatro Invisible.
Sí. Y bueno, pues llegamos ya a
resumimos, porque claro, sí, aquí hay muchísimas cosas.
Sí, porque además tú y yo...
Sí.
Sí, y luego ya vamos, bueno, pues con la llegada de la televisión. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la novedad, pues que las dramatizaciones decayeron. Y el televisor, pues sí que desplazó a la radio en los hogares españoles y también las programaciones de las emisoras que apostaron más por la información. Sí que cambiaron los gustos y las costumbres, iba cambiando la vida, pero y se temía que, bueno, pues que quizá pudiese desaparecer la radio, pero gracias a Dios, nada más lejos de la realidad. O sea, pueden convivir perfectamente. No están conviviendo ahora todos los medios, toda la tecnología y la radio sigue siendo un punto muy importante en todos los españoles, ¿eh?
Sí.
Y nos vamos ya... Bueno, sí, que parecía que la radio desaparecía hasta el punto de que la SER dejó de emitir seriales en 1988. Y la saga de los Porretas fue su última aportación al género.
Bueno, esto tuvo muchísimo éxito. Esto era, se oía, bueno, tuvo no sé cuántos años duró, pero tuvo mucho éxito. En el siglo XXI, Radio 3 recuperó las novelas por entregas con la serie Siritinga, dirigida por Carlos Faranco. Luego, mira, en el 2006, la radio pública emite radioteatros, donde se combina la puesta en escena de obras de autores noveles con los escritores consagrados. Eso es muy importante. Sí. No solamente escritores consagrados, hay que dar pie, abrir puertas para los no consagrados.
Efectivamente, a las personas que están empezando y que además están luchando por una oportunidad y porque se les conozca y se les escuche.
Sí. Oye, hemos dicho la palabra, el silencio... la música, los ruidos, es el lema, ¿no?, de este día en Radio Colores, el Día Internacional de la Radio. Pero, y los silencios, que son tan temidos en la radio.
¡Uy, por Dios!
Que eso te da pánico, que dices, ¡ay, ay, ay!, que vas a poner música y que no sale. Y tú temblando porque no sale la música. Sí. Esos temidos silencios, pero a veces son muy importantes. Hay que tener mucho cuidado, pero cuando un buen profesional es un mago de las ondas y lo domina... Es todo un lujo escucharlos.
Hombre, claro.
Digo escucharlos. Fíjate, escuchar los silencios. Parece una contradicción, pero no lo es. Bueno, tenemos un gran mago del silencio, como es Jesús Quintero.
Hombre.
Sus preguntas y sus silencios en el programa nocturno El Loco de la Colina era maravilloso. Las noches con él eran mágicas. Te lo digo por experiencia, porque lo oía siempre. Sí. Media España enamorada de Jesús Quintero, ojo.
Sí,
pero hombres y mujeres. Sí. No solamente mujeres, hombres y mujeres.
Además es que yo lo recuerdo en muchas conversaciones. Lo que pasa es que en aquella época yo creo que yo estaba estudiando y tenía que estar a otras cosas.
Sí.
No podía acostarme a las tantas.
Pues yo me acostaba con Jesús Quintero, hija.
Uy, uy, uy.
Toda la noche. Es que era de verdad, era un programa además muy divertido. Muy educativo también.
Sí.
Además sacaba personajes a veces muy extraños, pero muy interesantes. Pero sobre todo, hoy vamos a hablar de sus silencios.
La personalidad de él.
Sí, la personalidad de él. Su voz. Sus carcajadas. Sus carcajadas también que eran especiales. Era esos silencios prolongados. Que, bueno, yo recuerdo, fíjate, una entrevista con Gala, que bueno, los dos, fíjate
Antonio
tú, Gala y Jesús Quintero, fue maravillosa, porque la voz pausada de Gala, bueno, el otro siguiéndole, riéndose de ciertas cositas que decía Gala, los silencios también de Gala, que también Gala tenía sus silencios, cuando leía, cuando hablaba, cuando... Bueno, fue maravilloso. Bueno, fueron unas entrevistas que estabas, te enganchaban, eran maravillosas.
Sí.
Luego se fue a televisión, pero su magia y su encanto lo desarrolló en la radio.
En la radio.
Era más hermoso escucharlo en ese medio.
Sí.
Aparte ese halo de misterio que tú te lo imaginabas. Yo no sé si en televisión fue el perro verde o no sé qué título llevaba.
Es verdad.
Pero fíjate, yo a mí... Seguía siendo Jesús Quintero, pero a mí me gustaba
Pero no
más
era
la
lo
radio.
Mismo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ya tenías imagen.
Claro. Tú,
es que eso
tú
es
con
muy
la
importante.
Radio te imaginas.
Claro.
Te imaginas. Claro. Y pones la cara y el gesto y todo como tú quieres.
Sí.
Y si te están leyendo una novela, o un libro, o una historia, una biografía, tú estás creando tus propios personajes, tu propia...
Exactamente.
Entonces, eso es incomparable. Claro. Y la televisión, no. Ojo, no estoy en contra de la televisión.
No, para
vamos
nada.
A ver, todo se complementa, ¿no? Pero es una, la radio es muy creativa.
Sí.
Muy creativa. Para bien también y para mal, porque a veces pues te puedes hacer unas ideas erróneas, ¿no? A lo mejor tú estás poniendo cara a ese personaje o le estás haciendo una biografía que no le corresponde y cuando le conoces te decepciona, ¿no? Pero esa magia de la radio...
Luego, cada medio tiene su propia magia.
Sí.
Porque fíjate, por ejemplo, parece ser que todos los actores... A ver, hablo un poco con respeto. Como diciendo, hasta que no llegamos al cine, no tenemos el reconocimiento que queremos. Sin embargo, todos los grandes actores dicen que donde uno está feliz es en el teatro.
Claro.
Entonces, esto puede
ser... el directo.
Efectivamente, puede ser lo mismo. O sea, la televisión tiene su magia. Y la radio tiene su magia.
Claro.
Pero probablemente la trayectoria de Jesús Quintero, ¿dónde se ha formado? Pues obviamente en la radio.
Claro.
¿Y cuántos hay que se han formado en la radio, Pilar?
Muchísimos.
Y lo dicen, ellos lo dicen. Entonces, es verdad que tiene ese toque mágico, es verdad.
Fíjate que en aquel tiempo Jesús Quintero competía en la radio con José María García.
Ay, es verdad.
Que era otro genio de la
radio.
Sí,
señor. ¿Eh? Y qué voz también.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué voz
sí,
también. Una... es verdad, Pilar. Sí.
Oye, no tenemos que olvidarnos de nuestro palentino Isaías Lafuente.
Ajá, claro.
Que aparte también tiene una voz maravillosa. En estos momentos, bueno, en estos momentos lleva sus añitos en la SER defendiendo la palabra. La palabra. Tiene unos libros que en su día hablaremos de ellos, Carmen, porque tiene,
de acuerdo,
que yo sepa, editados 4, no sé si estaré diciendo, si me quedaré corta, pero 4, además es un defensor de la mujer, pero muy, muy, muy de los derechos de la mujer, habla mucho de la desigualdad en la mujer. Te quiero decir que es un palentino...
Comprometido.
Digno, sí, comprometido y digno de admirar.
Pues muy interesante.
Fíjate, desde hace 10 años dirige la unidad de vigilancia, un espacio radiofónico semanal dedicado a los destrozos de la lengua en los medios de comunicación. Yo cuando lo digo es que me parto de risa, porque sí, es buenísimo. Claro, te sacan ahí que dices, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, con las meteduras de pata, ¿qué hago yo? Uy. Sí, 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 ahí es, además es... Fíjate, una cosa que podía resultar monótona, que va, al contrario, es muy muy divertida porque pues eso te saca...
Hombre, eso da pie a situaciones muy graciosas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. En este programa en la actualidad se emite en La Ventana, en la cadena SER,
claro,
¿sabes?
Claro.
Otro locutor que a mí me gusta mucho y le sigo también... Es que, claro, yo horas que tengo la radio, Radio Colores, Radio Acur, Radio Nacional, la SER, ¿sabes? Onda Cero. Bebo de todas las fuentes, porque de todo se aprende, ¿no? Otro, este es Carles Mesa, en Radio Nacional. Es otra voz mágica.
Totalmente de acuerdo.
Por la noche también es, claro, los que son, no son trasnochadores, pues lo tienen que oír luego por podcast,
claro,
porque no,
claro,
no eso. Pero los trasnochadores, que somos unos cuantos, pues, pues es otra persona también que, ¿cómo te diría yo? Envuelve la palabra. Tiene una voz
muy bonita.
Ay, qué
bonito lo has dicho, Pilar. Ay, qué bonito, qué bonito.
Tiene una voz muy bonita, porque claro, también eso es muy importante en la radio, ¿eh?
Sí.
Aunque fíjate, recuerdo de locutores que han tenido una voz que decías, ¿cómo han podido estar en la radio, no? Pues voces no muy apropiadas, ¿eh?
Ya.
Pero sin embargo eran tan buenos,
claro, pero
que podían, suplían la voz con su conocimiento.
Claro, efectivamente, es lo que te iba a decir. Que alguna carencia, pues la suplían con a lo mejor con espontaneidad o, bueno, pues en el saber conducir. Ten en cuenta que la voz realmente es el primer instrumento musical que hay.
Claro.
Entonces, fíjate de lo que estamos hablando.
Sí, 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 sí.
Claro.
Y la importancia también, fíjate, de la música en la radio.
Hombre, claro.
Sí, que hoy no podemos conectar, pero bueno, para otro día lo veremos.
Bueno.
Hoy no sé qué pasa, pero no conecta la música. ¿Eh?
Bueno,
pero
pues
bueno,
estas...
estos son gajes del oficio.
Eso, estos contratiempos.
De las ondas. Pero bueno, que otro día lo ponemos y ya está. Carmen, ¿qué más que podríamos decir de la radio? Por ejemplo, de radio teatro.
Pues la verdad es que en la radio Me voy yo con la voz. La radionovela y el radioteatro han tenido también un papel bastante importante. Bastante importante.
Pues cuéntanos algo.
Bueno, a ver, si tenemos que establecer una diferencia entre radionovela y radioteatro, podemos decir que la radionovela es una dramatización emitida por capítulos. Radionovela. Uh-huh. Y el radioteatro engloba todo tipo de montaje radiofónico, escenificado y de raíz dramática o género teatral. En ocasiones el radioteatro suele ser una obra completa, emitida sin interrupción. Y bueno, existe, tenemos el gran ejemplo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles.
Eso, es que fíjate lo que, ajá, la que se armó.
Anda, adaptación pues de la novela de ciencia ficción, claro. Podríamos hablar, bueno, la radionovela en todos los países. Podemos hablar de Argentina, Chile, Cuba. ¿Nos centramos en España?
Sí, sí, yo creo que sí.
Pues en España las emisoras pioneras en la emisión de seriales fueron la cadena SER y Radio Nacional de España, que yo sepa, Pilar.
Pues sí, porque eran las más oídas y las, ajá, otras eran como más locales a lo mejor. ¿Mm? ¿Mm?
La SER alcanzó el cenit de su popularidad con seriales como Amarrosa o Simplemente María.
Ah, bueno, fíjate ahora al decirme esto, recuerdo de ir a la Seguridad Social a una visita médica,
sí,
y estar la gente, que yo, fíjate, esa serie no, entonces yo no veo por la radio, no, a mí me gustaban más otros programas. Uh-huh. Y llevaban, la gente llevaban los transistores y estaban allí en la sala de espera escuchando Radio
Hombre,
María.
Claro, hombre, claro.
Era impresionante. Fíjate, eso sí, es que ahora lo estoy viendo. Sí.
Pues Simplemente María, según los datos que tengo yo, fue emitido entre 1971 y 1974, claro, y llegó a alcanzar los 501 episodios diarios de una hora. Fíjate qué trabajo, diarios de una hora. Y luego, por ejemplo, entre las joyas de Radio Nacional de España, podemos recordar la adaptación del Viaje a Ninguna Parte, que bueno, fue una radionovela que se grabó y emitió en 1983. ¿Y qué más te puedo decir? El último programa de radioteatro de emisión regular nacional en España fue Historias, emitido en Radio 1 de Radio Nacional de España hasta septiembre del 2003.
Sí, fíjate. Oye, antes se nos ha pasado un alto en la radio con los seriales. El oeste americano también llegó a la radio. Y, sí, y hubo seriales muy importantes como fue El Coyote y Dos Hombres Buenos.
Ay, es verdad.
Del autor José Mallorquí, que fueron, sí, lo seguían también con mucha, bueno, con mucho,
verdad,
entusiasmo y mucha, bueno, un fanatismo que no veas.
Sí.
Fijaros hasta dónde llega la radio, ¿eh? A todos los,
vamos, que se han tocado un montón de géneros.
Sí, todos.
Claro, romántica, todo, policíaca, de misterio. O sea, teatro, ahora si quieres, si tenemos tiempo hablamos un poquito del radioteatro,
sí.
Hemos dicho radionovela, radioteatro,
sí.
O sea, todos los géneros se han tocado.
Sí. Pues va, comenta un poquito de radioteatro.
Pues de radioteatro decirte pues que a veces se entiende radiocomedia, comedia radiofónica, pero en realidad es un audiodrama que se transmite y en el que se tienen que suplir los, pues eso, los componentes visuales y tienes que hacer, apoyarte del diálogo, especialmente, claro, es teatro, la música, los efectos de sonido, para ayudar al oyente a imaginar. Yo te contaré, Pilar, que en mi casa, cuando éramos pequeñas, nos gustaba mucho meternos un ratito en la cama por las mañanas cuando podíamos con mi tía Mariluz, esta que te he dicho.
Sí.
Bueno. Y nos contaba cuentos. Y es que mi tía era, nos contaba los cuentos y hacía los efectos especiales.
¡Ay, qué bueno!
Es que nos decía, y llegó el lobo y llamó a la puerta. Y hacía toc, 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 o sea, tocaba, sí, la, sí, puerta. Bueno, pues, radioteatro, ¿qué es? Pues, el transmitir una obra de teatro con todos los efectos especiales que necesitaría.
Que estamos hablando que ahora pues hay efectos especiales que, bueno, pues bueno, no exige, sí, pero estamos, sí, hablando de la radio de antes, que todo era manual y todo era inventado,
mira,
y todo creativo.
Mira qué interesante sería investigar eso.
Pues mira, otro día podemos hablar de ese, de
pues
ese
sí,
tema.
Sí, y hacerlo. ¿Cómo hacían la lluvia? Que me imagino que será con el palo ese. Bueno, el palo ese que existe ahora, claro.
Sí, sí. Bueno, no existe ahora. Ahora le conocemos más, pero en las tribus ese
claro,
palo
claro,
es antiquísimo.
Claro, sí.
Sí, sí. Pero bueno. Ah, pues eso vamos a investigar, Carmen.
Vale, pues queda dicho.
Ya, sí. Ya nos comprometemos a hacer algo de eso.
Sí, anda, que yo también he dicho el palo ese. Es que ignorante no soy. Es que no me sale el nombre.
Ya a mí tampoco, así que no puedo ayudarte. No me sale en estos momentos. Pero no importa.
Bueno,
es el que hace que parece que está la lluvia cayendo.
Claro, claro. Sí. Efectivamente.
Bueno, pues, ¿qué ibas a decir, Carmen?
Pues se me acaba de ir lo que iba a decir. He girado así la cabeza.
Pues las ondas hercianas nos ayudan. Y, bueno, aquí seguiríamos hablando.
Hombre, claro.
De este tema tan interesante como es la palabra en la radio. Y los silencios, como hemos dicho. Porque otros compañeros hablarán de la música, de los ruidos. También, mira, de los ruidos hablará alguien también. Y, pero yo te...
Mira,
bueno, sí.
me vuelve a la mente
venido,
lo que iba
claro,
a decir.
Claro, la onda que viene. Sí, venga.
Pues que estábamos hablando de radioteatro. Bueno, pues que en España el último programa de radioteatro de emisión regular a nivel nacional fue Historias, emitido en Radio 1 de Radio Nacional de España, hasta septiembre de 2003. Uh-huh. Y bueno, pues simplemente era apuntar el...
Sí, el dato.
Pues, exactamente.
Pues Carmen, ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que seguiríamos y seguiríamos, pero nuestro tiempo se acaba.
Ya.
Pero esto da lugar a que
otro día sigamos
hablando. Sí. Ya hemos quedado, ya nos hemos hecho un reto ahí sobre los
ruidos.
Pero
qué interesantísimo. Bueno, ¿cómo nos lo íbamos a pasar, Pilar?
Nos lo pasaremos, no te preocupes. Pues es que hablando de la importancia de la palabra en la radio, te quedas corta, ¿eh?
Sí.
Y además, pues hemos mentado a cuatro de ellos, pero es que hay tanta gente súper interesante que en su día también iremos mentando y iremos diciendo, porque no hemos mentado mujeres, pero hay mujeres en la radio, la palabra,
hombre,
Julia Otero,
hombre.
Isabel Gemio,
sí.
Bueno, luego están las presentadoras en televisión, algunas que son muy buenas también. Otro día dedicaremos a las mujeres,
mira,
para el Día
hombre,
de las Mujeres.
Sí, porque también tiene que tener su espacio, efectivamente.
Sí, hay que darlas voz. Aunque no podamos dar voto, pero voz sí, para que se las escuche, porque son muy importantes. Hay gente muy buena, muy preparada y que lo hacen muy bien.
Que ha sido muy pionera.
Sí, sí, es que ahora,
gente muy
ahora
pionera.
Hay cosas que se ven todo como ya muy hecho, como no, pero es que hasta llegar a ese punto han trabajado mucho, han luchado mucho y se han encontrado muchos muros.
Sí, y han sido muy valientes.
Ya son muy valientes.
Con muchos muros y muchos
Sí, han tenido que derribar y pasar mucho, pero ellas han seguido y siguen y muy bien.
Sí.
Carmen. Te espero.
Bueno, hombre, ya sabes que aquí estoy. Claro que sí, un placer y me encanta venir a Radio Colores.
Pues gracias.
Y en los programas que haces, todas las secciones que tienes y la ilusión que le pones, Pilar.
Sí.
Lo que te lo curras y la ilusión y la pasión que pones. Porque a fin de cuentas eso es lo que nos hace a los que venimos de invitados a tu programa, es lo que nos hace volver.
Pues muchas gracias, Carmen, hija. ¿Cómo se nota que es mi amiga, eh? Pues
gracias
por estar aquí disfrutando de este día especial en la radio. Hasta pronto, Radio Escuchas. No me abandonéis. Os espero en Musas en las Ondas. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido el día 15 de febrero con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que os haya gustado. Un saludo en Radio Colores.